Pero con Angie, con Wikimedia y con la Universidad Nacional de La Plata, que yo pertenezco al Archivo Histórico de la Universidad, veníamos generando distintas acciones sobre distintos talleres y distintos encuentros sobre archivos. Empezamos por uno que se llamó Celebrar los Archivos, otro que trató sobre archivos de pueblos indígenas, ¿sí? Y cuando llegó el 24 de marzo, en realidad antes, unos meses antes, se nos ocurrió hacer una acción que nos convocara, ¿sí?, desde algún lugar. Y como me dedico a archivos, se nos ocurrió armar una vigilia virtual que tenga los archivos como protagonistas, ¿sí? Porque en Wikimedia Commons, recién yo estuve en el taller anterior, se hablaba de imágenes, pero no es un repositorio de imágenes, es un repositorio de documentos, documentos de archivo y de otros tipos de documentos que se pueden usar como fuentes. Entonces empezamos a generar esta acción cultural en la web que ya lleva 3 ediciones. Empezó en el 2021, 2022 y 2023. La idea es que, a pesar de que nos juntemos, y que está buenísimo que nos volvamos a juntar en la Plaza de Mayo, la sigamos haciendo, porque implican un montón de cuestiones que tiene que ver con encontrar los documentos, digitalizarlos, describirlos, convocar a distintas instituciones para que liberen documentos, ¿sí? No sé si saben, pero los archivos en la Argentina son lugares bastante abandonados, ¿sí? Entonces esto no solo genera que se visibilicen documentos particulares, sino que se valoren los archivos institucionales, ¿sí? En este caso, documentos que tienen que ver con los procesos de memoria, verdad y justicia, con los 40 años de democracia y con otros. Ahora le vamos a mostrar qué documentos liberamos. Y también trabajamos mucho sobre qué documentos se pueden liberar de archivos, ¿sí? No sé si conocen la legislación sobre acceso a la información pública, que es del 2016 en nuestro país. La única limitación que tenemos a liberar un documento de archivo son los datos sensibles. No hay otro tipo de limitación. Sin embargo, los archivos suelen no estar abiertos. Y no suelen estar organizados. Entonces, no solo es liberar documentos en Wikimedia Commons, sino que también implican estas acciones en las instituciones y en los archivos.
Uh-huh. Bueno, sobre eso estamos mostrando un póster, ¿sí? No es una presentación. Es un póster que después, si quieren, lo pueden descargar porque tiene varias. Tiene incluso la. Ya no, por si les sirve, tiene incluso un QR para poder ver todos la categoría que está aquí.
O sea, en función de archivos en vigilia hicimos varias cosas que tuvieron uh-huh. que ver con eso, que no solo son los talleres y convocar a distintas instituciones, sino que armamos un artículo en la revista del Archivo Nacional de la Memoria.
Gracias.
Presentamos un póster en
Wikimania.
Wikimania, que fue ahora en Singapur, y vamos a estar también en Uruguay presentando el proyecto.
Sí, exactamente. Bueno, a lo largo de estas ediciones hicimos alianza con la UNLP, ¿verdad? Con la Universidad de San Luis también.
Participó, o sea, el Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria, ¿sí? Hubo distintos archivos que, Abuela Plaza de Mayo, pero mostremos los documentos que están buenos.
Hay distintos tipos de documentación liberada, hay desde audios que corresponden a los programas radiales, ¿no?, de la UNLP. Hay fotografías históricas, fotografías más nuevas también, de recorridas por los centros clandestinos de detención. Hay muchas documentaciones, bueno, no sé, abro algunas, que son documentos más administrativos quizás, actas, legajos. Hay como una gran diversidad. Vamos a decir. Hay placas también.
Sí, es interesante como sacar que no es un repositorio solamente de imágenes, ¿sí? Sino de distintos. O sea, cuando uno pone la categoría archivos en vigilia, aparecen todos los documentos que se liberaron durante estas 3 vigilias, y la idea es ir sumando. Estos que decía Angie recién, algunos tienen que ver con Radio Universidad, que era el discurso del rector, que fue el rector durante casi toda la dictadura acá en la Universidad Nacional de La Plata. O sea, no solo se liberan documentos de la UNLP tiene muchos archivos, sino que se liberan documentos de otras instituciones, como el Archivo de la Memoria de Santa Fe, el Archivo Nacional de la Memoria, y...
Sí, y no solo actores institucionales, acá tenemos a Bernat, que es fotógrafo, activista, que también ha contribuido en esta iniciativa con fotografías de estos espacios en Santa Fe. Hay volantes, hay flyers, sí, qué busquen. ¿Esto es una Mac? No, ¿no?
No sé.
Oh, sí, es una Mac. No existe el botón de buscar.
Sube.
Lo vamos a buscar manualmente. No, quería apretar control.
Control,
perdón. ¿Esto? ¿El de abajo? No. Lo de la noche, me dijiste, ¿no?
Ahí lo tengo.
Ahí está, sí. Ahí está. ¿Esta es la libreta?
Había una con una fotito.
Ah, está al lado. Sí, ahí le vamos a seguir mostrando. Estaba por ahí. Bueno, yo lo vi también.
Es como el F.
Nosotros lo llamamos acciones culturales porque no es solo la liberación de los documentos, sino que implican convocar a distintas instituciones, hacer talleres, explicarles qué pueden liberar y qué no. En general, insisto con esto de que quienes trabajan en archivos les cuesta liberar la documentación y es información que todavía no ha sido utilizada desde muchos aspectos. Baja para ver la descripción.
Sí.
Por ejemplo, bueno, ahora igual es Secretaría de Derechos Humanos, pero es una ficha que tiene que ver con la Noche de los Lápices y que, bueno, justo se conmemora mañana un nuevo aniversario. Para los que no son de acá, bueno, Patricio explicó lo que sucede en las escuelas secundarias de nuestra universidad. No tiene que ver solo con liberar documentos en Wikimedia Commons, sino que también después, la idea de esto es que se pueden usar para los artículos de Wikipedia, hoy justo hablábamos de eso. Si querés poner el artículo del comedor universitario de Wikipedia.
¿Vas a buscarlo?
Vale. Entonces después se pueden usar...
¿Cuántas las teclas?
Como documentos en los artículos de Wikipedia, y les vamos a mostrar un ejemplo.
¿Cómo está el link?
Comedor Universitario, UNLP. Baja. Por ejemplo, acá hay una foto de un atentado al comedor y un expediente que subimos también que tiene que ver con un repudio al atentado del comedor. Abrilo si querés, como que... Entonces también nos sirven para poder, esto que hablábamos en el taller anterior, no sé quiénes estuvieron y quiénes no, pero que tiene que ver con darle un sustento a los artículos de Wikipedia con fuentes de información, ¿sí? Lo que tiene es que esto no se puede usar en los artículos de Wikipedia, no se pueden usar fuentes primarias, pero sí se pueden usar como, en este sentido, se puede usar como fuente de la que está abajo, la que está para citar, no se puede usar un documento de archivo como fuente primaria, no sé por qué no se puede usar, digo, una fuente primaria tiene que ser una fuente secundaria, lo podemos poner en discusión si quieren, para mí es una fuente de información, pero bueno, como cualquier otra.
Sí, pero aparte, o sea, yo recomendaría citar la primaria y una secundaria y eso es la respuesta.
Claro, lo que nosotros hacemos es, nosotros en la UNLP tenemos un repositorio de archivos donde hay una descripción. Esa descripción es considerada una fuente secundaria.
Claro, eso.
Entonces, cuando subimos el documento y en la fuente puedes subir el link a la descripción,
sí,
del documento.
Y, perdona, nada más, creo que lo que pasa es que en Wikipedia en español y seguramente en otras Wikipedias hay quienes confunden fuente primaria con fuente secundaria. Cuando ya tuvo el tratamiento, como señalas, una descripción ya no,
claro,
es fuente primaria.
Claro, claro.
Pero perdón por la introducción.
No, que para mí. para mí podría ser una fuente perfectamente para los artículos.
Claro, eso
es lo que digo.
De acuerdo.
Que una fuente primaria podría ser una fuente válida para los artículos. No lo es, entonces lo resolvemos de esa manera. Pero sí sirve para esto.
Bien. No, y por ahí para terminar, solamente comentarles para los que no están familiarizados con Wikimedia Commons y con todo este tema de las licencias, lo que vimos estos 3 años de realizar estos talleres y estos encuentros con las personas de las instituciones de memoria, los archivos, fue que hay como cuatro opciones, ¿no?, de documentación que pueden llegar a cargar. Tenemos por un lado lo que son notas administrativas o resoluciones o actas, archivos que no tienen propiedad intelectual, que no habría problema con compartirlo. Pensamos que esos iban a ser la mayoría de los casos, pero al final no fueron tan así. Después, archivos cargados en otros sitios con licencias libres, de esos son los que menos hay, pero de repente hay páginas web de nación o de ciudad que tienen licencias compatibles y se pueden cargar esas fotos. Lo que ya está en dominio público, como fotografías publicadas en Commons, es hasta 1976, me parece que se puede, o cartas manuscritas. Y finalmente lo que más hubo son fotografías, quizás sacadas por las personas de prensa, de las instituciones, o por los propios espacios, que deciden ellos liberarlos con los permisos. Entonces, hicimos muchos talleres para que se pueda entender de qué se trataba esto, claro, cómo eran esos permisos.
En lo que es acceso a la información pública no hay restricción, ya les digo, más que si hay algún dato sensible o algo. Pero bueno, no son las mismas legislaciones que rigen en Wikimedia
como.
Entonces ahí vamos.
Sí. Así que bueno, ahí estamos con ese trabajo de archivos en vigilia.
Y se pueden sumar en la vigilia.
En la próxima. Gracias.
Ahora vamos a hacer un cortecito de espacio de preguntas, reflexiones, compartir experiencias que se quieran sumar. No sé si alguien ya tiene los lugares juntos para quizás poder retomar, sobre todo esto último de archivos y el tema de copyright. A mí me interesaría preguntar cuáles fueron las cuestiones que encuentran más resistencia a la hora de liberar archivos, porque también, o sea, Wikimedia Commons sé que puede ser un poco complejo entre sus servidores en Estados Unidos y la legislación y demás, pero a nivel nacional, ¿qué es lo que...? Porque veo que hay muchas fotos, y la mayor parte de las fotos de esta época están ya en bajo dominio público, pero también entiendo que los documentos y otros tipos de registros que pueden ser sensibles a estar dentro de Wikimedia Commons, a veces no se liberan. ¿Cuáles son esas, barreras que más se encuentran? Y sobre todo cuando presentan una plataforma como Wikimedia Commons, es como, ¿qué es?
Es que en realidad los archivos no están abiertos en líneas generales, no tiene que ver con que no están abiertos en Wikimedia Commons. Tiene que ver con que no están organizados y no están abiertos y no está claro, todos los archivos públicos, estamos hablando de información pública, los archivos públicos se rigen por la ley de acceso a la información pública, que lo que dice es que todo es libre salvo que se diga lo contrario, no es que todo es restringido, y entonces eso no está establecido en las instituciones, entonces hay mucha reticencia porque los archivos no están organizados. Eso es como lo primero, me parece que no tiene que ver con la plataforma, sino con el acceso a los archivos en líneas generales. Y después esto de que le da miedo mandar el mail para liberar algo que se puede liberar. Como que, claro, que parece algo como raro, pero en realidad no estás infringiendo ninguna legislación ni nada. Solo tenés que tener en cuenta esto, los datos sensibles, sí, que no puedes asociar datos sensibles a una persona, que son la sexualidad, la afiliación política, la religión. Hay 5 datos sensibles. Y después hay otra restricción que es no revictimizar, ¿sí? No dañar la moral de otras personas, no difundir información que pueda afectar los intereses de la propia institución. Y también si la institución pidió información para algo en particular, no difundirla. Por ejemplo, si pidió mi teléfono para mi legajo, que no se lo dé a Cablevisión. Entonces, si está mi teléfono, mi dirección, en un documento que voy a subir a Wikipedia, a Wikimedia Commons, puedo tacharlo. Porque la universidad no lo pidió con esos fines, sino que lo pidió con otros. Pero después no hay otra restricción. Pero me parece que tiene más que ver con los archivos en sí y no con la plataforma.
Claro.
Y esto ayuda a que se pueda empezar a abrir la información pública y hacer, digo, es de 2016 la ley.
Esa es la pregunta, sí, ya, claro. Digamos, estas acciones ya muestran un impacto de AMIA, que también la telecomunicación funciona como una que abre, digamos, al mundo de internet y decir, mira el impacto que pueden tener mis archivos, cuando...
Sí, eso, y que hay otros archivos, o sea, es Wikimedia, o sea, la parte de cultura de Wikimedia con el archivo de la UNLP, pero nosotros formamos parte de una red de archivos de universidades nacionales, estuvo el Archivo Nacional de la Memoria, o sea, archivos que avalan que eso se pueda abrir.
Sí, exactamente.
Y en todo caso, hicimos charlas sobre propiedad intelectual, en la UNLP hay una especialista sobre propiedad intelectual, y entonces también hicimos charlas sobre eso para que se sientan tranquilos de que eso no... No los iban a ir a buscar por liberar eso en Wikimedia,
sí.
Commons. Entonces, no es solo, por eso decía, no es solo, decíamos eso, no es solo liberar, sino que hay un montón de cosas alrededor. Por eso es una acción cultural. En ese sentido, no es, digo, si me pongo y me subo en Wikimedia Commons, sino que tiene otro montón de entramados que hacen que sea una acción cultural que no solo tenga que ver con los procesos de memoria y verdad y justicia y con el acceso a la información, sino con esto de revalorizar los archivos desde otro lado. Entonces, me parece que es interesante y está buenísimo de hacerlo. Así que vamos a seguir haciendo otras categorías de otras cosas con documentos de archivo.
No sé si tienen preguntas sobre las posesiones anteriores.
Yo sobre
¿Querés venir acá?
En realidad es una pregunta, no de lo que dijiste, sino de que me hubiera gustado escuchar más. Me hubiera gustado seguir escuchándote. Y vos hablaste, cuando estás terminando, dijiste, una placa que hablaba de, creo que eran 18.000 o 11.000 o algo así, beneficiarios directos y 180.000, bueno, unos números así, beneficiarios indirectos. Y yo tenía la expectativa de que hables más sobre cuáles son los efectos, cuál es la recepción, cómo es la multiplicación de esto en las comunidades. ¿Cómo sigue circulando? ¿Qué interés hay? ¿Hay un uso estratégico? ¿No? Que cuentes un poquito más.
Bueno. Nosotros ahorita estamos teniendo unos problemas técnicos con la plataforma, entonces no la podemos como utilizar como al 100%, pero todas las entidades que nosotros mencionamos, o sea, todo el Ministerio de Educación, la parte de la subsecretaría, la universidad mismo, lo que es el Instituto de Cultura y los miembros de las comunidades que son, en su mayoría son docentes, tienen mucho interés, y por eso los números, porque tienen que ver con las matrículas de las instituciones, de estos terciarios, que nuclean a la mayoría de la población que es indígena. Entonces, tiene que ver con eso y con el impacto de la discusión que tiene, que pensamos, creemos firmemente que tiene Wikimedia. Al tener esa vinculación, porque la plataforma, no lo dije, pero está vinculada a Wikidata y a Wikicommons. Entonces, con esas dos lecturas, tiene todo ese alcance. Pero directamente los estudiantes, los profesores están realmente muy interesados en poder colaborar y poder realizar estas distintas aplicaciones.
¿Alguien
más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? No. ¿Alguien más? Para el... Nada más, si han trabajado con... Bueno, algunos dijeron y no escuché porque son de mismo. ¿Que si han trabajado con Wikidata en Wikisources para conectar?
No. Sí. sí completamos todos los campos que nos piden Libera Commons, todos para que se, las personas que están, los lugares que están.
Ah, digamos, los datos que. Los datos que
sí, eso sí completamos, sí.
Ah, muy
bien. Eso sí.
¿Viene?
Sí, sí, sí.
Sí, pero por ejemplo, trabajar con. Porque, en la, bueno, me imagino que, como en todo archivo, tienen. Cada archivo tiene un poco.
Sí, sí. Tratamos de agregar parte de la norma de descripción archivística y la descripción, como para que también se difunda eso de cómo se organizan los archivos y de dónde forma parte esa fotografía.
Pero quizás. Quizás a la, bueno, más adelante se pueda ver una propiedad del archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata.
Tenemos una licencia ya. No, tenemos una licencia en Wikimedia Commons.
Ah, no, pero en Wikidata ya hay una propiedad para su archivo, para que se puedan integrar los elementos. Bueno, cada objeto archivístico como elemento. Bueno, esa es una.
Es que venimos como avanzando. El primero fue subir documentos y bueno, y hacer los talleres. El segundo tuvo otra cosa, el tercero otra cosa, y así fuimos como avanzando. Y ahora lo que se sube del archivo histórico de la UNLP en Wikimedia Commons tiene una licencia propia. Entonces todo lo que abrís no tenés que ya pedir la autorización.
Claro, sí.
Igual no sé si saben liberar documentos en Wikimedia Commons. Mañana Mauricio Genta va a liberar documentos en Wikimedia Commons de la noche de los lápices. Como para que vengan y vean cómo se liberan los documentos, porque es interesante ver qué campos se completan, cómo se liberan, qué licencias se pueden usar y cuáles no. Él va a hacer eso mañana. Van a haber un taller.
Una vez, bueno, como pregunta y comentario, yo una vez, bueno, una alumna de la materia de. ¿Qué materia es? Bueno, no recuerdo, pero hizo el artículo de Tucumán y encontramos, bueno, no había imágenes de Tucumán de Wikimedia Commons, pero sí había en un archivo, bueno, digitalizados en un archivo de Argentina. Entonces, bueno, nos asesoró de Wikimedia Argentina para saber si se podían liberar, bueno, retomar, porque no venían la licencia. Pero sabíamos bueno, nos dijeron que por la ley de derechos de autor de Argentina esos documentos fotográficos ya eran de dominio público.
Claro.
En ese sentido, ustedes han tenido esa, digamos, no sé, esa.
Es que como convocamos a las instituciones, son las instituciones lo que eligen lo que pueden subir, no nos pasó algo que esté en un archivo, nosotros tratamos que liberen. ¿Entendés? No es que fuimos a buscar un documento y necesitábamos que lo liberen, sino que después al revés, las instituciones, invitábamos a las instituciones y a las instituciones decían, bueno, vamos a liberar esto. Y en general sí, se puede liberar, ¿no? Hay
claro, en ese programa, digamos, de formación, que digo, de dos, tres charlas, primero presentábamos una iniciativa, cuáles eran los objetivos y demás. Después hacíamos una demostración de cómo se miraba, de cómo se llegaba un poco las leyes, tanto la de intelectual, pero también la de datos personales y demás. Y recién ahí, como que la consigna era muy profeta, pero bueno.
Claro, buscar qué documentos.
Buscar documentos relacionados a este tema, que creas que es un buen libro. Obviamente después hacíamos una tutoría, digamos, como bueno. Al final se puede, por ahí tenés que mandar el permiso y este es el dominio público, pero fíjate que hay un dato personal, porque al menos fue una asesoría por ahí que no se murió.
Sí, y aparte después hay otras cosas, por ejemplo, no hay, por ejemplo, que hablábamos la otra vez, no hay fotos de mujeres archivistas en Wikimedia Commons. Digo, entonces también es eso, digo, se pueden subir fotografías, se van generando otras cosas, no solo digo subir los documentos de archivo, sino empezar a ver que el propio trabajo de las archivistas, que en general son mujeres, no están, ¿entendés? No están representados, bueno.
Tanto mujeres trabajando. Esa campaña.
Claro, o sea, está bueno, digo, para empezar como a generar otras cosas también ahí que no están. Que no está todo. Hay un montón para hacer.
Es malo que no está, pero.
Hay que hacer un montón. Pero está bueno esto de empezar en Wikimedia Commons como un repositorio de distintos documentos y empezar a ver cómo se puede esto articular con todos los proyectos de Wikimedia.
Ahora se están pensando un montón, particularmente Fundo Lex tiene todo un activismo, una línea de trabajo acerca de archivos comunitarios, ¿no? Cómo construir archivos que en realidad sean respetuosos con las lógicas que generan, básicamente, esos archivos. Y es toda una discusión también en torno a la curación y a cómo subir esos contenidos, quién los sube, con qué descripciones, con qué estructuración de datos, que todavía es como un archivo. Se trabaja mucho con archivos, en particularmente de la diáspora negra en el mundo, entonces siempre como una mirada muy colonizadora de el africano desde la mirada occidental, bueno, cómo recuperar el valor de esas narraciones y generar nuevos archivos que sean archivos que puedan estar en Wikimedia Commons, pero curados desde una perspectiva comunitaria, y ahí siempre hay como una tensión.
Okay. En relación con eso y lo que decís vos también de poder no solo cuidar la privacidad, sino ser respetuoso un montón de historias. En Santa Fe, por ejemplo, ahí se encontró toda una colección de negativos de personas travesti trans, de la comunidad travesti trans, que están fotografiadas obviamente con una mirada de prontuario policial de la década del 70, dentro de todo el archivo de la memoria se encontró eso. Y está toda la discusión, que obviamente, o sea, eso no se puede liberar de ninguna manera, digo, no la persona, digo, por una cuestión también de no revictimizar, pero al mismo tiempo intentar contar que eso también sucedía y que es parte también de la lucha de reparación vinculada a la última dictadura militar. Entonces, también aparecen todos esos debates que vos decís, bueno, tenemos un montón de archivos, sí, bueno, pero ¿qué liberás? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, después todo lo otro que contabas vos, que es el rol de estar adentro del archivo en la cotidiana, de poder mostrar eso, de poder abrirlo, generar recorridos virtuales de alguna manera, de poder sacar fotos de los espacios de memoria para quienes no necesariamente van a poder ir físicamente, pero poder conocerlos y recorrerlos, saber qué es lo que hay.
En el archivo de la memoria de Córdoba subieron fotos, cuando hicimos la vigilia, no se celebraron documentos, en la primera subieron fotos del archivo. Digo, y está bien, digo, es parte de lo que quisieron liberar. También eso queda como criterio, no es que si ponemos que liberar nada, sino que está bueno que participen activamente. Pero sí, hay más cosas para hacer también con los archivos. Digo, se puede hacer un montón. Yo les hablo toda la tarde.
Hay que seguir. Última, sí, ya vamos cerrando. María.
No, solo que tenía una pregunta para Magali. ¿Cómo está? Porque justamente contabas que hacen trabajan en consulta con las comunidades para ir seleccionando qué van a subir o qué información van a colocar en la web, en los mapas y demás. Y quería preguntar un poco cómo hacen esa selección o cómo se hace esa consulta, qué protocolos tienen como para que digamos se maneje esa información desde el punto de vista de las comunidades.
Una parte del campo que fue seleccionada o como que fue separada, porque ya cuando le hicieron, por ejemplo, grabaciones a los artesanos, desde el Departamento de Patrimonio, las mismas artesanas dijeron, yo hago la grabación, pero no quiero que se difunda. Entonces ellos tienen el registro, tienen el crudo, y editaron como gran parte, o sea, solo es una pequeña parte de lo que se puede, que se publicó, pero todo lo demás queda en reserva. Entonces, esto nos dijeron, no podemos. Igual con el Instituto de Geohistoria, que está allá también, ellos dijeron, tenemos toda una serie de fotografías que no sabemos quién fue el fotógrafo, no sabemos quién es la persona fotografiada, no podemos liberarlo. Entonces, ya es un montón de acervo que quedó en reserva. Y después lo otro, sí, en conjunto con varios de los representantes de estas instituciones que son miembros de los pueblos, se les fue mostrando las fotografías que estaban almacenadas que en los distintos espacios. Y de ahí se dijo, no, estas no, estas... y de las que sí, sí podíamos identificar que estaban vivos o que alguien los conocía, se les consultó directamente si quería que eso fuera.
Está bueno quizás para estos sistematizados, o sea, bueno, quizás ya lo tienen sistematizado, o sea, como ese proceso de consulta, no sé, como
construir, puede llegar a ser útil para... Sí, prácticas comunitarias respetuosas para con
el... Eso.
Sí.
Todo sirve, después te agarramos compartir aprendizajes, como ustedes, como en la Universidad Popular. Siempre están retroalimentándose. Vale, todos.